COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
El asma es una enfermedad que no tiene cura, pero que con un diagnóstico adecuado, el seguimiento médico y un buen control del tratamiento, la mayoría de las personas pueden llevar una vida normal. Es una enfermedad crónica que afecta a las vías respiratorias y que provoca inflamación y estrechamiento de los bronquios y dificulta la respiración. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hoy es el Día Mundial del Asma, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. Un día con el objetivo de concienciar a la población sobre esta enfermedad y promover una mejor atención a quienes la padecen. En Navarra se estima que son más de 46.000 personas asmáticas. El doctor Francisco Campo es especialista en neumología, doctor del Hospital Universitario de Navarra.
La tos, en los niños sobre todo, es esos pitidos en el pecho que llamamos sibilancia y la falta de aire. Luego es verdad que pueden aparecer otros síntomas que van también acompañando a la propia enfermedad, pero digamos que los síntomas más característicos son esos pitidos en el pecho, esa tos, incluso de predominio a veces nocturno, y la falta de aire también, sobre todo en determinados esfuerzos.
¿Qué ocurre si a una persona la diagnostican con asma? Pues lo primero, tranquilidad, porque a pesar de que es una enfermedad crónica, con tratamiento y control se permite prácticamente hacer una vida normal. El tratamiento principal, los inhaladores.
Va a depender de muchos otros factores el que podamos conseguirlo o no. No es lo mismo poder alcanzar ese grado de control de la enfermedad en un paciente al que he sido capaz de diagnosticarlo en una fase precoz y en el que voy a poner y tiene un adecuado tratamiento, una adecuada adherencia al tratamiento y un tratamiento adecuado, que un paciente que probablemente ya haya unos cambios crónicos a la larga irreversibles en los que probablemente eso sí que tenga su repercusión. Pero nuestro objetivo siempre debe ser eso, y es verdad que en pacientes en los que conseguimos ese control, el paciente realmente puede llevar una vida normal. Y hay muchos deportistas de élite y no de élite que, siendo asmáticos y con su adecuado tratamiento, hacen una vida y un deporte pues a alto nivel.
Celebramos este Día Mundial del Asma en plena primavera y hay que aclarar, así nos lo ha hecho el doctor, que no todas las personas alérgicas son asmáticas, ni todas las asmáticas son alérgicas, aunque lo cierto es que son patologías que pueden relacionarse. Francisco Campano.
Entre un 25 y un 40-50% podrían ser alérgicos. Lo que pasa que el alérgeno al final actúa como un desencadenante de los síntomas y como un desencadenante probablemente de las crisis. Entonces, si somos capaces de tener una enfermedad controlada, esa exposición alérgica no tendría por qué darnos unos síntomas, en este caso, relevantes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Fermín Las Peñas. Te estoy contando noticias en este 6 de mayo aquí en COPE Navarra. Y le vamos a dedicar mucho tiempo al asma, ¿eh? Como hemos dicho, hoy es el Día Mundial y tendremos una sección exclusivamente para ella. Pero te cuento también que ha habido otras historias hoy en Navarra, por ejemplo, que se ha presentado el Plan de Inversiones Locales, lo que se conoce como el PIL, para los años 2026, 2027 y 2028. Y que este plan va a poner a disposición de las entidades locales más de 100 millones de euros, de media unos 34 millones al año. Gran parte de estas inversiones van a estar destinadas a fortalecer el sistema de abastecimiento de agua, 30 millones en concreto, según ha explicado hoy el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite.
Estamos hablando de tuberías principales, estamos hablando de reformas de TAP, de mejoras de TAP, de depósitos de abastecimiento y de regulación, también de lo que es revestimiento de depósitos existentes.
Una presentación que ha tenido hoy lugar en la Mancomunidad de Montejurra, en Estella. 4,5 millones van para Tierra Estella, 10 para la Ribera, a través de diferentes proyectos. Por cierto, que hoy, día 6, hemos conocido que la Fundación Albaola ha iniciado la construcción de la réplica de la puerta del santuario de San Miguel de Aralar, que fue incendiada y marcada en un ataque vandálico registrado hace unos meses, más en concreto en el mes de octubre del pasado 2024. Y cita para esta tarde a las 8 en la catedral, funeral por el Papa Francisco, funeral que debía haberse celebrado el pasado lunes, pero que a consecuencia del apagón se decidió posponer. A las 8 en la catedral, con la presencia del arzobispo Rosello.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
El grupo Apex nos trae cada mediodía la buena noticia. Hoy es el paro, porque Navarra cerró el mes de abril registrando un récord de personas trabajando al alcanzar una afiliación de 313.192 personas y además una reducción del desempleo en 967 personas. Se consolida, por tanto, la creación de empleo con 5.000 afiliaciones más respecto al año pasado, a estas alturas, y 750 parados menos con respecto también a abril de 2024. El número de personas desempleadas que se han registrado en las agencias del Servicio Navarro de Empleo se sitúa en un total de 29.491.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Con Lexus Pamplona te contamos las incidencias del tráfico, hoy tres más en concreto en la red principal. En la AP15, que es la autopista de Navarra a la altura de Tafalla, que es el punto kilométrico 55, hay corte de carril derecho en sentido norte por sondeos en la calzada. También incidencias en la A12, que es la autovía del Camino de Santiago, en el punto kilométrico 5, es decir, a la altura de Cizur, corte del carril derecho en sentido a Pamplona por trabajos de mantenimiento. Y también en la A21, la autovía del Pirineo, en el punto kilométrico 6, corte del carril izquierdo en sentido Jaca por trabajos de reparación en la estructura de Noain.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y con la información deportiva, como cada mañana, Alberto Sanz. Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. Vamos a tener como protagonistas al Betionac, a nuestro equipo femenino de balonmano, a nuestras guerreras de Villava, después de su temporada histórica, con la permanencia, con la final de la Copa de la Reina. Así que le pondremos voz a partir de las 3:25. Del conjunto rojillo, Fermín, te cuento lo primero, un dato de Pedro Martín. 9 penaltis a favor de Osasuna esta temporada. Uh-huh. Tienes un informe completo en cope.es/Navarra para saber que de esos 9, 8 los ha metido Budimir, 1 Aymar, 7 los han pitado en el Sadar y los dos últimos han sido lejos del feudo rojillo. 9 penaltis a favor, primera vez en la historia de Osasuna y, por cierto, los 9 adentro, los 9 a la jaula para sumar un tanto más para el conjunto rojillo. A partir de las 3:25 te amplío más información que, por cierto, tienes en cope.es/Navarra.
Pues miré ahora mismo a la web. Gracias, Alberto. Seguimos en Cope Navarra.
Cope Navarra.
Estar informado.
El Día Mundial del Asma se celebra cada año el primer martes de mayo, así que en 2025 coincide con este 6 de mayo. Fue impulsado en 1998 por la Iniciativa Global por el Asma, con el apoyo de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de concienciar a la población sobre esta enfermedad que es crónica y promover una mejor atención a quienes la padecen. Se calcula que en Navarra hay unas 46.000 personas, más o menos, diagnosticadas de asma y repartidas de modo bastante equilibrado entre mujeres y hombres. Según los últimos datos, unas 23.500 mujeres y 22.900 hombres. Estamos en conexión con el doctor Francisco Campano, es médico del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Navarra. Francisco, muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
Hola, buenas tardes, Fermín. Muchas gracias.
Pues lo primero sería saber, en este Día Mundial del Asma, ¿qué es exactamente el asma?
Bien, el asma es una enfermedad crónica de que afecta a las vías respiratorias. En este caso hay unos mediadores y unas células que lo que hacen es que en determinadas condiciones y en determinados contextos producen una inflamación a nivel local, una inflamación que a nivel local que tiene también una repercusión a nivel sistémico. Por lo tanto, sería una enfermedad inflamatoria de la vía aérea, una enfermedad crónica. Que en este caso sí que es verdad que en los últimos años, con la aparición de nuevos tratamientos y demás, somos capaces de poder modificar lo que sería la historia natural, pero tenemos que pensar en ella como una enfermedad crónica.
¿Cuyas causas que contribuyen para que aparezca, cuáles son las más comunes?
Bueno, tenemos que pensar que en este caso es una enfermedad muy heterogénea y es una enfermedad, en este caso, multifactorial. Intervienen muchos factores sobre individuos especialmente susceptibles, ya sean por factores genéticos. Influyen también otros factores asociados, como pueden ser factores de exposición o factores perinatales. Normalmente el propio desarrollo pulmonar de estos niños normalmente a lo largo de la infancia y la adolescencia, y esa interacción de factores con los propios junto con las exposiciones tóxicos y demás, pues pueden provocar esa aparición de la propia enfermedad. Por lo tanto, no es una enfermedad en este caso unifactorial, sino que influyen muchos otros factores.
Lo que sí tiene son unos síntomas muy característicos, ¿no?, al ser una enfermedad pulmonar.
Eso es, sí. En este caso, los síntomas que llamamos cardinales, en este caso es la tos, en los niños sobre todo es esos pitidos en el pecho que llamamos sibilancia y la falta de aire. Luego es verdad que pueden aparecer otros síntomas que van también acompañando a la propia enfermedad, pero digamos que los síntomas más característicos son esos pitidos en el pecho, esa tos, incluso de predominio a veces nocturno, y la falta de aire también, sobre todo en determinados esfuerzos. Serían como los más característicos de esta enfermedad.
Cuando una persona se le diagnostica con asma, ya va a saber que va a tener esta compañía del asma para toda la vida. ¿Qué se le dice al paciente para que, bueno, tranquilizarle, decir, bueno, es una enfermedad respiratoria, pero de momento la tenemos controlada? ¿Cuáles son un poco las pautas que se le da a la persona que se le diagnostica de asma?
Eso es. Yo creo que, bueno, lo estabas diciendo muy bien, lo primero es tranquilizarle. Tenemos que informar al paciente de la enfermedad que tiene, educarle en la enfermedad que tiene. Sabemos que es una enfermedad crónica. Es verdad que en algunos casos, en niños sobre todo, cuando va madurando el pulmón, hay algunos casos que esa enfermedad tiene una resolución espontánea con la propia maduración del pulmón, pero cuando el diagnóstico ya está hecho en edades un poquito más avanzadas, adolescencia, adultez, pues en este caso sí que tenemos que pensar en el asma como una enfermedad crónica. En los últimos años, décadas, yo me atrevería a decir décadas, hemos asistido pues probablemente a esa aparición de diferentes fármacos que, como decía, pueden alterar la historia natural de la propia enfermedad, de tal forma que hoy en día, gracias a los tratamientos que tenemos, podemos pensar en una enfermedad crónica controlada, y siempre hablamos de que nuestros pacientes asmáticos, con una adecuada adherencia al tratamiento y llevando unas determinadas medidas generales, son capaces de realizar una vida tan normal como una persona que no esté diagnosticado de asma. Pero sí que es verdad que en el fondo tenemos que saber que el asma es una enfermedad crónica Y cuando vienen a nuestros pacientes, lo primero es informarles de la enfermedad, explicarles un poquito el contexto en el que nos movemos y cuáles son las medidas que están a nuestro alcance para intentar controlar esta enfermedad y que no tenga ningún tipo de limitación en su día a día.
Quizás el tratamiento más conocido del asma son los inhaladores, esos aparatitos que expulsan, no sé exactamente qué, pero bueno, suena a un gas, ¿verdad? Sí. Con ese sonido tan característico de cuando los pacientes de asma se lo ponen en la boca. Exactamente, ¿qué son los inhaladores y qué efectos hacen?
Vale. En este caso, por hacer un símil, me permitiría decir que los inhaladores son como el vehículo. Y luego, en este caso, dentro, lo que tenemos son los fármacos que nos van acompañando. El más conocido es, como tú decías, pues el típico de gas presurizado, que en este caso el paciente da el chute, que es lo que suelen hacer, y suele ser pues ese contenido líquido, pero también en este caso hay inhaladores de polvo seco. El inhalador, cuando hablamos, como decía, es el vehículo, dentro están los fármacos, hay varios grupos, pero el principal y más importante en nuestros pacientes asmáticos es el corticoide inhalado. Desde el descubrimiento del corticoide inhalado, años 1950-1960, hemos asistido en este caso a un cambio muy, muy significativo en este caso en la propia evolución de la enfermedad. Pero si tuviéramos que decir alguno de los fármacos que nunca debe de faltar en el tratamiento de un paciente asmático, son los corticoides inhalados, que ya digo que pueden ir en este caso en una solución o bien en polvo seco a través de este inhalador, con unas pautas determinadas según el fármaco que estemos utilizando y con una necesidad de una adherencia y una técnica correcta, que son lo más fundamental.
¿Ahora mismo el único tratamiento va vía inhalador o hay otras maneras de combatir el asma?
No, en este caso hay, aparte del tratamiento inhalado, que como estaba diciendo es el fundamental y la base del tratamiento, existen también otros fármacos que se llaman también controladores, que pueden ser también por vía oral, que en este caso lo que hacen es complementar o ayudar también al efecto del fármaco del tratamiento inhalado. Y en los últimos años, los últimos 15, 20 años, hemos asistido también a fármacos que son capaces de modificar el tratamiento, que se llaman tratamientos biológicos, que lo que conseguimos es, en este caso, alterar de alguna forma en la fisiopatología del asma. Y en este caso son tratamientos que solemos poner subcutáneos, son inyecciones, jeringas precargadas que solemos poner subcutáneo y que modificamos también en la historia natural de la propia enfermedad. Ese era el principal avance que estaba comentando antes, pero es verdad que para poder llegar a ese tipo de tratamiento debemos de haber pasado por unos determinados pasos, porque son tratamientos biológicos que son muy buenos y conseguimos realmente unos beneficios muy llamativos, pero no están exentos también de riesgo, claro.
Hablabas antes de que el paciente asmático puede hacer una vida normal, pero normal al 100%, porque, claro, uno piensa en una enfermedad que es pulmonar y dice, bueno, determinados esfuerzos físicos o deportivos, igual alguien con asma no puede hacer, pero se puede conseguir a que un asmático sí pueda ser, no sé, deportista de alto nivel o deportista de gimnasio. Me da igual, ¿no?
Sí.
Puede conseguirlo.
Sí, la respuesta sería que sí, Fermín. Lo que pasa que es verdad que yo siempre hablo de objetivos. Nuestro objetivo tiene que ser conseguir justamente eso. Va a depender de muchos otros factores el que podamos conseguirlo o no. No es lo mismo poder alcanzar ese grado de control de la enfermedad en un paciente al que he sido capaz de diagnosticarlo en una fase precoz y en el que voy a poner y tiene un adecuado tratamiento, una adecuada adherencia al tratamiento y un tratamiento adecuado, que un paciente que probablemente ya haya unos cambios crónicos a la larga irreversibles en los que probablemente eso sí que tenga su repercusión. Pero nuestro objetivo siempre debe ser eso, y es verdad que en pacientes en los que conseguimos ese control, el paciente realmente puede llevar una vida normal, y hay muchos deportistas de élite y no de élite que, siendo asmáticos y con su adecuado tratamiento, hacen una vida y un deporte pues a alto nivel, como estábamos contando. Por lo tanto, el objetivo nuestro debe de ser ese. Nunca debemos de conformarnos con ningún tipo de limitación en nuestros pacientes.
Y en cuanto a los hábitos que tiene que tener una persona asmática para ese autocuidado también, por ejemplo, evitar un espacio con humos, evidentemente el tabaco prohibidísimo, entiendo. Bueno, ¿cómo puede una persona cuidarse en el día a día y evitar determinadas situaciones que le puedan perjudicar?
Vale. Dentro de esa heterogeneidad que tiene la propia enfermedad, tenemos que reconocer que en este caso, pues, cada persona es diferente y cada persona en este caso tiene una respuesta diferente a determinados estímulos. Pero es verdad que existen medidas generales, como tú comentabas, como son, pues eso, la evitación de polutantes, de contaminantes, de noxas, de irritantes bronquiales, productos químicos, todo eso que al final va a repercutir a nivel respiratorio en nuestros pacientes. Por lo tanto, incluso, pues, te olvidabas también, por ejemplo, de alérgenos, gente que puede ser alérgica a determinados productos, pues toda esa evitación, con un adecuado tratamiento incluso, pues puede hacer en este caso que el paciente note mucha mejora en el control de los síntomas y en su día a día, eso sin duda.
Justo ahora lo acabas de comentar y tenía pensado también tratar el tema, porque muchas veces el asma se vincula también con las alergias. ¿Qué relación hay? ¿Todos los alérgicos pueden ser asmáticos? ¿Todos los asmáticos pueden ser alérgicos? ¿Hay alguna relación de ese tipo?
Bien, en este caso no todos los alérgicos van a terminar siendo asmáticos. Y de la otra forma, no todos los asmáticos son alérgicos. En este caso, depende de las series en las que veamos eso, entre un 25 y un 40-50% podrían ser alérgicos. Lo que pasa que era la pregunta que tú hacías, el alérgeno al final actúa como un desencadenante de los síntomas y como un desencadenante probablemente de las crisis. Entonces, si somos capaces de tener una enfermedad controlada, esa exposición alérgica no tendría por qué darnos unos síntomas, en este caso, relevantes. Pero es verdad que eso, no todas las personas alérgicas van a terminar siendo asmáticas, ni todos los asmáticos son alérgicos. Existen distintos, lo que llamamos hoy, fenotipos o distintas características dentro de la propia enfermedad, del propio asma, y una de ellas, por supuesto, que es la alergia, sí.
Y ahora que has comentado también las crisis, es verdad que una persona asmática puede tener esa crisis, igual no tiene en ese momento a mano, no tiene el inhalador. Bueno, ¿cómo le podemos ayudar o cómo él se puede sobreponer a un tipo de crisis en el que, yo no sé, pues esto tose muchísimo, se está ahogando? ¿Cómo se puede el controlar esa, si a mano en ese momento no tiene un inhalador, o alguien que esté con él, cómo puede echarle una mano?
Bueno, es verdad que normalmente, he dicho al principio también, que cuando nosotros diagnosticamos de asma, hacemos mucha educación en asma. Entonces es primordial que nuestros pacientes reconozcan los síntomas de una agudización y consulten realmente a su médico de cabecera cuando aparecen determinadas intensidades de síntomas. Y también dentro del propio tratamiento del asma, normalmente nuestros pacientes tienen un tratamiento de mantenimiento y algunas veces, normalmente casi siempre, solemos dejar unos planes de acción establecidos que ellos suelen conocer muy bien junto a un tratamiento de rescate. Ese tratamiento de rescate es fundamental que siempre lo lleven con ellos. Entonces, en la situación en la que realmente el paciente tuviera una crisis respiratoria y no tuviera ese tratamiento de rescate, lo principal es, si puede desde luego el propio paciente y si no las personas que lo acompañan, es pedir ayuda. Dentro de las crisis existen muchos tipos de crisis también, no es solamente, todo el mundo no tiene la misma intensidad, pero es verdad que normalmente todos nuestros pacientes están aleccionados en el reconocimiento de estos síntomas y en la consulta ya sea a su médico de atención primaria, un servicio de urgencias o donde pueda estar el paciente. Y reconocer también esos síntomas implica también el tratamiento de medicación de alivio que normalmente suelen tener nuestros pacientes.
Pues doctor Francisco Campano, muchísimas gracias por habernos explicado tan bien y tan concienzudamente lo que es el asma. Espero que muchos de nuestros oyentes hayan aprendido un poquito más. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en COPE.
Muchas gracias a vosotros, Fermín, y eso, feliz Día Mundial del Asma a todos y gracias por habernos invitado.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Cibibosgus La Rocha coge esta tarde a las 6 el curso de iniciación a la chalaparta con el grupo Utsun Chalaparta. Se busca un primer acercamiento a este instrumento para conocer nociones y técnicas básicas, desde los golpes más tradicionales hasta otros más modernos. Taller gratuito con inscripción previa. El Palacio del Condestable programa este martes a las 7 de la tarde el diálogo Pamplona, la ciudad de las mujeres, con las historiadoras Amaya Nausía Pimulier, Gemma Pierola Narbarte y Ana Diez de Ure Eraúl. La charla, con entrada gratuita previa retirada de invitación desde una hora antes, pertenece al ciclo 2100 años de convivencia. Y la Biblioteca Pública de Chantrea ofrece una conferencia este miércoles a las 12:30 con ideas y consejos realistas para incorporar la actividad física en el día a día. La charla la impartirá Amaya Eslava, encargada del Programa Municipal de Receta Deportiva Social en el barrio.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Hay que tener mucho cuidado con lo que uno lleva encima. Jesús, portavoz de Guardia Civil, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Fermín.
¿Por qué digo esto? Porque habéis encontrado y habéis recuperado una riñonera perdida en el Camino de Santiago con... no es una riñonera cualquiera, nada más y nada menos que 2.270 euros. ¿Qué ha pasado?
Así es, Fermín. Bueno, mis compañeros desde luego son protagonistas de la noticia por localizar la riñonera y localizar al peregrino australiano en este caso, pero sobre todo son protagonistas, o desde mi punto de vista son protagonistas, la persona que encuentra esa riñonera y la entrega en el bar con todo dentro, y los trabajadores del bar, que desde luego las dos partes demuestran una gran honradez, porque bueno, siempre esa cantidad de dinero, 2.230 euros, siempre tienen que ser, Fermín, desde luego tentadores. Así que, como bien dices, una patrulla nuestra el domingo recuperó una riñonera que se había perdido a un peregrino australiano, un peregrino de 76 años, que habría que preguntarle, ¿no? ¿Por qué va con 2.230 euros cuando todos creemos que todos los peregrinos están informados de que a lo largo del camino es muy fácil pagar con tarjeta y que hay cajeros para sacar dinero, pero bueno.
Sería el típico australiano que no se fiaba de la tecnología española, que no creía que hubiera por aquí cajeros, ¿no? Porque si no...
Me imagino que llegaría a España con un montón de dólares australianos, llegó, los cambió y decidió llevarlos encima y perderlos.
Y además...
con que nada, lo que decíamos, nuestros compañeros de Sebastián Ana del puesto de Estella, pues recuperaron, se recorrieron diferentes establecimientos que saben que frecuentan los peregrinos o determinadas zonas concretas, y bueno, pues llegaron a un bar en Los Arcos, y en el bar pues tenían allí una riñonera que ni siquiera habían podido aún revisar por el mucho trabajo que habían tenido, y que alguien, pues ya digo, muy honrada, pues entregó con eso, 2.230 euros. Luego mis compañeros pues fueron al hotel albergue donde se alojaba este peregrino de 76 años, australiano, como decía, y le entregaron la riñonera con documentación, con tarjetas y con los 2.230 euros, que desde luego el dinero es importante, pero la documentación pues para seguir viaje hacia el Camino de Santiago pues también lo es.
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, esto es gracias a que la Guardia Civil tiene un equipo siempre pendiente exclusivamente del Camino de Santiago, lo que se llaman las Oficinas Móviles de Atención al Peregrino, las OMAPs.
Exacto, Fermín. Nosotros desde principios de abril hasta finales de octubre, 6 meses, creo, si sumo bien, o más de 6 meses, tenemos estas oficinas, que bueno, que su objetivo es dar respuesta de forma ágil y eficiente pues a cualquier necesidad de seguridad o información de todos los peregrinos que recorren el Camino de Santiago su paso por Navarra. Nosotros contabilizamos que en cada etapa, en los momentos ahora ya de mayo, junio, julio, pues hay 250 personas por cada etapa. Si en Navarra tenemos 5 etapas de media, pues son más de 1.000 personas las que tenemos en Navarra, y que, bueno, queremos que se vayan de Navarra y en muchos casos de España, pues sabiendo que la Guardia Civil y la sociedad de Navarra aquí estamos para ayudarles en lo que sea necesario, y que se lleven y que vean que España, Navarra, es una comunidad segura y que pueden desarrollar y hacer el Camino de Santiago con total tranquilidad y sin necesidad tampoco de tanto efectivo, porque les informamos en muchos casos donde pueden alojarse, donde pueden sacar dinero, donde pueden ir al médico, donde pueden coger... muchos vienen con muchísimo equipaje para enviar cosas de vuelta, etcétera. Entonces, bueno, mis compañeros ahí están para todo lo que necesiten.
Desde luego, el que se va a volver a Australia contento es esta persona que había perdido esa riñonera con más de 2.000 euros. Jesús, portavoz de Guardia Civil, como siempre, muchísimas gracias por atendernos aquí en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
y van a darla a una menos 10. Te recuerdo que en unos minutos te cuento más noticias y que estamos en torno a 12, 11, 13 grados por toda la comunidad. Seguimos.
COPE Navarra.
Estar informado.
Esta tarde en la Catedral de Pamplona va a acoger la misa funeral por el Papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril. Habría que decir que por fin va a acoger esta misa funeral. Le recuerdo que estaba prevista para el pasado lunes, pero tuvo que aplazarse por todo el tema originado por el apagón. Una misa funeral que además llega en víspera del cónclave. Mañana comienza por fin esa reunión de cardenales para elegir al próximo papa. Y en la misa funeral de esta tarde va a estar presidida por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Rosselló, que hoy ha hecho unas reflexiones sobre el legado que nos ha dejado el Papa Francisco.
La paz no la puede cuestionar nadie. El Papa Francisco se ha empeñado, inclusive la estampa el día del funeral, Zelensky, Trump, en el Vaticano. Yo he dicho por ahí que hasta muerto el Papa ha hecho su contribución a la paz. ¿Quién puede cuestionar el tema de los pobres, el mundo de los inmigrantes, de los presos? Es que ir en contra de eso es ir en contra del Evangelio. ¿Quién puede cuestionar el cuidado de la casa común, el planeta, con la Laudato Si? ¿Quién cuestiona el tema de los abusos? Bueno, pues son temas que nos guste o no nos guste, estos van a continuar.
Y también debe continuar, en opinión del arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, el sínodo, esas reuniones eclesiásticas en las que se marca la postura a seguir por parte de la Iglesia en los próximos años. Ya se habían iniciado algunas de ellas, el Papa Francisco había reunido ya varios sínodos. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a ocurrir con estas reuniones?
Y ahora todo el mundo se pregunta, bueno, ¿cómo vamos a continuarlo, no? ¿Por qué nos jugamos? Porque ha sido un camino donde los laicos pues han asumido más responsabilidades, donde la mujer se ha visto también más tenida en cuenta. Y bueno, yo creo que son conquistas, no sé si la expresión es la más acertada, pero sí han sido realidades que creo que han enriquecido a la Iglesia.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son la 1:10, bueno, en concreto, y 52 minutos. Recibe un saludo de Fermín Las Peñas, que a esta hora en COPE Navarra te cuenta noticias como, por ejemplo, el plan de inversiones locales entre 2026 y 2028, en ese trienio, con 100 millones de euros, una media de 34 millones al año, para inversiones destinadas, por ejemplo, a fortalecer el sistema de abastecimiento de agua de las localidades navarras. 30 millones en concreto, según nos ha contado el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite.
Estamos hablando de tuberías principales, estamos hablando de reformas de TAP, de mejoras de TAP, de depósitos de abastecimiento y de regulación, también de lo que es revestimiento de depósitos existentes.
De esos 30 millones, 4,5 irán a parar a Tierra Estella, 10, por ejemplo, a La Ribera, a través de múltiples proyectos. Entre ellos, por ejemplo, también está el canal. Óscar Chivite.
Son 9 proyectos que, una vez ejecutados, van a facilitar que el agua de Itoiz llegue directamente a más de 80.000 personas que viven en La Ribera. Como ya saben, estamos dando los últimos pasos administrativos para que Canasa licite la segunda fase del canal de Navarra.
Y además, 4 millones de euros se van a destinar, por ejemplo, al plan de infraestructuras de gestión de residuos urbanos. Hoy hemos tenido esta comparecencia del consejero Chivite en la mancomunidad de Montejurra, en Estella, en este 6 de mayo, en el que os recuerdo que se celebra el Día Mundial del Asma, que es una enfermedad crónica que afecta a las vías respiratorias, que provoca inflamación y estrechamiento de los bronquios y que a día de hoy no tiene cura, pero que con un diagnóstico adecuado, el seguimiento médico y un buen control del tratamiento, la mayoría de las personas que la sufren pueden llevar una vida normal. En Navarra se calcula que son unas 46.000 personas asmáticas. Hemos hablado con el doctor Francisco Campano, que es del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Navarra, y esto nos contaba, por ejemplo, sobre los síntomas del asma.
La tos, en los niños sobre todo, es esos pitidos en el pecho que llamamos sibilancia, y la falta de aire. Luego es verdad que pueden aparecer otros síntomas que van también acompañando a la propia enfermedad, pero digamos que los síntomas más característicos son esos pitidos en el pecho, esa tos, incluso de predominio a veces nocturno, y la falta de aire también, sobre todo en determinados esfuerzos.
Lo primero que nos ha dicho el doctor: si somos diagnosticados de asma, tranquilidad, porque aunque sea una enfermedad crónica, hay tratamiento, está controlada y podemos hacer prácticamente una vida normal.
Va a depender de muchos otros factores el que podamos conseguirlo o no. No es lo mismo poder alcanzar ese grado de control de la enfermedad en un paciente al que he sido capaz de diagnosticarlo en una fase precoz y en el que voy a poner y tiene un adecuado tratamiento, una adecuada adherencia al tratamiento y un tratamiento adecuado, que un paciente que probablemente ya haya unos cambios crónicos a la larga irreversibles en los que probablemente eso sí que tenga su repercusión. Pero nuestro objetivo siempre debe ser eso, y es verdad que en pacientes en los que conseguimos ese control, el paciente realmente puede llevar una vida normal, y hay muchos deportistas de élite y no de élite que, siendo asmáticos y con su adecuado tratamiento, hacen una vida y un deporte pues a alto nivel.
Y hay que saber que no todas las personas alérgicas son asmáticas, ni todas las personas asmáticas son alérgicas, aunque bien es cierto que ambas patologías pueden relacionarse. En Navarra se estima que aproximadamente hay 100.000 personas, por ejemplo, alérgicas al polen, lo que representaría entre un 12 y un 15% del total de la población de la comunidad foral. Vamos a escuchar al doctor, que nos hablaba también sobre asma y alergias.
Entre un 25 y un 40-50% podrían ser alérgicos. Lo que pasa que el alérgeno al final actúa como un desencadenante de los síntomas y como un desencadenante probablemente de las crisis. Entonces, si somos capaces de tener una enfermedad controlada, esa exposición alérgica no tendría por qué darnos unos síntomas, en este caso, relevantes.
Pues os recuerdo que hoy 6 de mayo se celebra el Día Mundial del Asma.
En Bufete Iribarren Abogados conseguimos la primera sentencia de la península que declaraba nulo el IRPH. Ahora Europa vuelve a dar la razón a todos los consumidores. Si tienes o has tenido una hipoteca referenciada al IRPH, puedes recuperar todo lo que pagaste de más, una media de más de 20.000 euros. Llama ya y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. Más de 10.000 navarros ya han recuperado su dinero, 2.000 en el último año. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteiribarren.es y en el 948 2750 63. Seguimos luchando.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Ampliamos el remate de Días Rey.
Solo hasta el 10 de mayo
te descontamos hasta el 50% en muebles y decoración.
Cientos de muebles a mitad de precio.
Remate de Días Rey.
Mejor que Black Friday.
Último día, sábado 10 de mayo.
En tiendas Rey y mueblesrey.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
¿Las clases de siempre? No, gracias. Nuestros grados oficiales de FP en empresa, deporte o audiovisual son otro rollo. Prácticos y centrados en el alumno. Sin nota de corte ni EBAU. Ven el 8 de mayo a nuestras puertas abiertas. Apúntate en foroeuropeo.com o en el 948 13 14 60. Que no te líen. Tú eliges.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras. No veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Va a dar la una, hora en la que comienza aquí en COPE, mediodía COPE, pero te recuerdo la cita de esta tarde a las 8 en la Catedral de Pamplona, el funeral por el Papa Francisco. Seguimos aquí en COPE Navarra.